Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Ya estamos aquí todos, a tu servicio. Va a cambiar el tiempo, ojo. Hay calma este domingo y temperaturas subiendo, con una masa de aire cálido sobre nuestras cabezas, pero ojo, escucharemos a Olcina. A partir de mañana lunes cambian las cosas. La semana se presenta lluviosa, con predominio de bajas presiones y una borrasca atlántica muy activa que va a dejar cantidades de lluvia generosas durante el martes y el miércoles, así que aprovechad este día. Pero desde luego no podéis aprovecharlo en la mayor parte de los casos ni para ir al campo ni festejar, porque cada vez hay más confinamientos y restricciones, como habéis escuchado en el informativo. Cuando comenzaba el coronavirus, Angela Merkel, que para eso es científica de profesión, explicó a los alemanes que este virus había venido para quedarse y que hasta que todos lo cogiesen y se produjese la inmunidad de rebaño, no cabría pensar en un final de la situación. Nos quedamos de piedra. ¡Qué barbaridad!, pensábamos. Pero lo cierto es que hemos visto que tenía razón. Tiene ese sentido práctico de algunas mujeres madres de familia. Bueno, pues la canciller alemana ha vuelto a la carga. Esta vez advierte de que estamos de nuevo en lo peor y pide a los alemanes que no salgan de casa.
Reduzcan el número de personas con las que se encuentran, tanto dentro como fuera de casa. Lo pido a todos, prescindan de todo viaje que no sea estrictamente necesario, de toda fiesta que no sea estrictamente necesaria. Por favor, permanezcan todo lo posible en casa, en su vida habitual.
Les dice a sus conciudadanos que aplacen viajes, que no sean indispensables, que dejen celebraciones familiares, que se metan en casa. Ayer hablábamos de los toques de queda que se están aplicando en Francia. Escuchábamos ahora a una chica española en París vivirlo y de las restricciones que están siendo secundadas por toda Europa. Y en España, todos estos confinamientos, estos cierres de bares y restaurantes en Cataluña con las tremendas consecuencias económicas, auguran tal vez que podría llegar en breve un tiempo en que tuviésemos que quedarnos en casa, como en primavera, encerrados. Pues eso dice, contradiciendo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la científica del CSIC, la prestigiosa viróloga Margarita del Val.
Darnos cuenta de una cosa, lo que se está viendo en Europa, que están subiendo los casos, no es la misma oleada que hemos tenido nosotros. En verano prácticamente la única oleada ha sido en España. Sí. Lo que están viendo en el resto de Europa son las oleadas de otoño. Ahí ha empezado el frío antes, ya está empezando las oleadas de otoño. A nosotros se nos va a sumar la oleada de otoño, que vendrá con un desfase de un par de semanas respecto a las europeas, con no haber bajado la oleada de verano.
Estamos, pues, en España en una segunda ola del coronavirus, o más bien, en nuestro caso, ya es la tercera. La única que se ha atrevido a hablar de esto ha sido esta mujer en el programa de televisión de Cristina Pardo y dice que lo de Europa pues es pequeño con relación a lo que nos espera. Tiempo habrá de echar cuentas de si hicimos demasiado rápido la desescalada, como dice la revista Lancet, para intentar hoy explicar el fenómeno de España, pero un poco de melancolía sí se nos ha instalado en las conversaciones desde que sabemos que la Navidad no será como siempre.
No será un Nadal como el del año pasado. Pues
no será una Navidad como la del año pasado. Si los encuentros se hacen con distancia suficiente, medidas de precaución, es una cosa. Si se hacen encuentros familiares muy numerosos y no tenemos en conciencia de que estamos en un escenario de pandemia, nos comportamos como lo hacíamos el año pasado, pues és otra cosa.
I per tant ens comportem com ens comportem com ens comportàvem l'any passat, pues és una altra cosa.
Era el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y ya veremos, tendremos tiempo de pensar si las Navidades serán de 6 en 6, de 10 en 10, si podremos o no juntarnos, si tendrán que ser telemáticas. Pero hay dos formas de encarar todo esto. La una es lamentarse y deprimirse. La segunda, pararse un instante y reflexionar si esto no constituirá una coyuntura de extraña oportunidad. A veces, todos los que tenemos cierta edad lo sabemos, la existencia se para por un mazazo y después uno constata que extrañamente ha sido para un bien, que nuestra existencia ha mejorado. Y hay personas expertas en esto, gente que va por delante. Ayer echaba un vistazo, fíjate, a Lola, la revista, que también nos ocupará después un tiempo en el programa, y a la entrevista que te recomiendo a esa mujer excepcional que es Irene Villa. Cuando tenía 12 años, ETA colocó una bomba en su coche. Su madre perdió una pierna y un brazo. Ella, las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Y esta chica increíble, que entre tanto es ya madre de tres hijos, afirma. Atención, ¿eh? Yo miro hacia atrás y no me ahorraría ningún dolor. Todo ha servido para ser la mujer que soy hoy, más segura, más serena, más fuerte. Ningún dolor. Qué bárbaro, ¿eh? Hablamos de dos piernas, tres dedos, una bacteria pertinaz que infectó su prótesis durante un tiempo largo, dándole una batalla increíble. La pérdida de un embarazo, porque ha tenido un aborto recientemente, un divorcio inesperado. Irene Villa no ha tenido una vida fácil. Y añade: cuando te pasa algo que no está en los planes, tienes dos opciones, como me decía mi madre, hundirte, despotricar, maldecir, llorar, o pensar para qué ha ocurrido esto en mi vida y qué tengo que aprender, cómo le puedo dar la vuelta a esta situación y qué oportunidad esconde. A mí la verdad me ha dejado pasmada, me deja pasmada siempre Irene Villa. No sé, intento ponerme en la piel de un padre de familia que haya perdido el empleo en estos días o de alguien que haya visto cómo morían sus seres queridos sin compañía y me siento como una niña pequeña perdida en el bosque, desvalida. Por eso digo que tal vez haya que mirar a Irene y a las personas que van por delante y tender una mano en el aire, como mendigando. Hoy es el día del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Y hay 10.893 españoles que nos piden que los miremos. Su forma de vivir el coronavirus en los cuatro puntos cardinales del mundo es desafiante. Entre ellos está Francisco Javier Tello, un agustino recoleto que nos hablaba desde las favelas de Río de Janeiro. Allí, claro, pensar en quedarse en casa a afrontar el virus y aislarse es imposible.
En la favela es, si recordáis las imágenes, es todo como una casa continua, es todo como una donde mi salón se comunica con el baño del vecino y así podría subir desde abajo hasta arriba, pasando sin tocar la calle, pasando de una para otra, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, si no hablar de algo imposible.
Claro, yo le preguntaba a Paco Tello si no pensaban volver a casa, a España, al menos hasta que terminase la pandemia.
No está en el planning, eso no está escrito. El regresar no se regresa. Está donde se está y cuando los superiores te mudan y te trasladan a otro lugar, pues allá vamos.
Al menos tres de los agustinos recoletos del Brasil han muerto ya por coronavirus. Uno de ellos, el padre Raimundo, ha tenido muy difícil incluso ser enterrado, debido a la corrupción política y la especulación con los terrenos en Brasil. Raimundo comió algo en mal estado y cuando se acercó al ambulatorio para recibir asistencia, cogió el COVID y falleció. Las autoridades prohibieron que los hermanos lo acompañaran al cementerio por la enfermedad, así que cuatro operarios de blanco cogieron el féretro y lo llevaron a la tumba. Y hete aquí que cuando cavaron, en el lugar designado, se encontraron otro cuerpo enterrado, la tumba ocupada. El también hermano Agustino nos contaba en este programa que no podía dejar de llorar. Hubo que recorrer otros 50 metros con el cuerpo, buscando dónde ponerlo. Y finalmente se le enterró como se pudo. Estos hombres y mujeres viven y mueren con los que aman. Y lo extraño, lo absolutamente desconcertante, es que emanan paz. Lo han dado todo. Han tendido las manos como niños. Y parecen haberlo recibido todo. Quizá no hay que tener tanto miedo. Tal vez haya que tender la mano, como niños que avanzan trastabillantes hacia sus padres. Despacito e inseguros, pero ciertos de que hay un abrazo cálido al otro lado. Es tiempo recio, amigos, tiempo de dejar de hacer tonterías. Ayer, por ejemplo, y con esto acabamos, uno de entre nosotros dio una lección a los superficiales. Pablo Iglesias cumplía años. Y escribía un tuit en el que decía así: el 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad, el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso. Isabel Ayuso, él Iglesias, Pablo Iglesias. Y el tuit terminaba: bailalo, Iker Jiménez. Era una forma de decir que es alucinante que dos políticos que están a la gresca celebren su cumpleaños el mismo día. Pues bien, Iker Jiménez aceptó el desafío. El presentador de Cuarto Milenio ha contestado en un tuit así: Jung lo llamaría sincronicidad. Quizás signifique que hay que tender puentes, por difíciles que sean, porque en lo cósmico todos somos poca cosa, sencillamente humanos. Invitados, le decía Iker Jiménez a Pablo y a Isabel, estáis los dos al programa. Felicidades a ambos. Pues bien, gracias a Iker Jiménez por recordarnos que es hora de ponerse de acuerdo y de combatir juntos en lo que verdaderamente importa. Ahí lo dejamos. Decíamos que hay casi 11.000 misioneros españoles por todo el mundo y vamos a hablar con tres jóvenes que pertenecen a este gran movimiento de generosidad. Pertenecen a Hatari, una asociación que trabaja tanto en Perú como en España. Son Mónica Martín, cofundadora de la asociación Hatari, que estudia logopedia. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Natalia Fernández, que vive en Pamplona, que está estudiando un máster y ingeniería industrial IADE y que se encarga del voluntariado en Madrid. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Adrián Castellano, que ha estudiado económicas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, Mónica, ¿qué quiere decir Hatari? ¿Cómo nace la ONG?
Pues precisamente con explicar el nombre bastaría, porque creo que eso como que da mucha luz. Hatari significa levántate en un idioma que es el quechua, que es un idioma que se habla en partes de Perú, y precisamente surge pues por lo que dice la palabra, ¿no? Porque necesitamos levantarnos y veíamos que en nuestro entorno faltaba como esas ganas de levantarse, moverse, actuar, ser parte del cambio, estar activos, no ser espectadores, pero en todos los ámbitos, no solamente en el más cercano a lo mejor nuestro, en la parroquia a nivel fe, sino en el trabajo, en la universidad. O sea, como que veíamos que la sociedad sí se involucraba, pues dando like en Facebook, compartiendo una cosa que a lo mejor podía ser socialmente, no sé, impactante, pero luego, como tal, el actuar como que no se lleva tanto, ¿no? Entonces, pues fue como entre varios de nosotros decir, oye, esto hay que cambiarlo, no sé cómo, pero queremos como transmitir el amor de entrega que nosotros hemos vivido y que vivimos como día a día, ¿no? Entonces, pues de ahí un poco Hatari, y el nombre por eso tiene, yo creo, que esa fuerza, ¿no? Porque creíamos que también era importante que el nombre en sí tuviese como un significado y no algo así aleatorio.
Adrián, tú estuviste el año pasado en Perú. ¿Qué se necesita allí? ¿Por qué vais vosotros?
Bueno, la experiencia del año pasado en Perú, en concreto fue en la zona de San Román donde estuvimos, y fue desde luego una experiencia bastante gratificante. ¿Qué se necesita allí? Pues mira, allí estuvimos dando un poco soporte al padre Alfonso, que lleva 28 años haciendo labor de misión allí en ese territorio. Y bueno, fundamentalmente piensas que vas a cambiar el mundo, vas a intentar en un mes, ¿no?, en dos meses, dar una vuelta a todo eso. Y al final es estar. Al final es estar, es acompañar, es poner dar soporte a esas personas más necesitadas, sacar alguna sonrisa a la gente que está allí. Esa sonrisa también te la sacan a ti. Y al final es un binomio de win-win, porque al final ganan ellos y ganamos nosotros. O sea, allí es un mundo totalmente diferente, las necesidades son, vamos, altamente muy necesitadas, y bueno, y al final allí lo que estamos es un tiempo dedicado a ellos con la labor que se necesiten. O sea, desde acompañar a Padre Afonso a las escuelitas de la selva central, como echar una mano ahí en el pueblo de San Ramón, o un comedor de ancianos. También estuvimos también pues escuchando algún testimonio y dando soporte en un centro penitenciario de allí de Perú.
La verdad es que sorprende muchísimo la actitud de estas personas, tú lo decías, que llevan veintitantos años, treinta y tantos años, 40 años en las misiones. Mónica, ¿tú cómo te explicas que estén tranquilos y felices?
Pues yo creo que porque al final es una vocación, nace del corazón, pero no es una vocación exclusivamente propia, ¿no? Como podría ser o como se puede decir hoy en día, ¿no? Pues yo quiero ser profesor. Y es algo que a lo mejor en la sociedad hoy en día puede parecer que solamente nace de ti, ¿no? Al ser una vocación con Cristo, pues es para su gloria. Entonces yo creo que al final de ahí sacan la energía. Yo me fui por primera vez de misiones con las misioneras de la Caridad, y es una maravilla simplemente verlas rezar. Y es que es de ahí donde se nutren. Pues de ahí sacan la energía, la alegría. Y claro, uno llega y alucina, en plan, ¿pero cómo puede ser que esta persona esté los 365 días del año entregado de esta manera? Y es que está claro, es que la fuerza no es solamente la humana. Es que entonces, evidentemente, no se podría. Es que tienen a Dios. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta, ya está. Pues porque tienen a Dios.
Es curioso que estos jóvenes de la Asociación Hatari, que ayudan a la misión, también ayudan en España. Os decía antes que Natalia Fernández vive en Pamplona, que estudió un máster en Ingeniería Industrial y ADE, y ella se encarga de la parte de voluntariado en Madrid. Natalia, ¿qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, pues o sea, al final lo que la cosa es que si tienes como ese gusanillo, ¿no?, de irte a Perú a ayudar, ¿no?, de irte a Perú de misión, como que es muy difícil llegar a Madrid, ¿no?, y en el día a día como de repente cortar ese gusanillo de raíz, ¿no?, cortar esas ganas de entregarte de raíz. Y entonces lo que veíamos es como que también faltaba esa conexión para que la gente pudiese en su día a día pues hacer esa misión en Madrid, ¿no?, porque en Madrid también hay mucha gente que lo necesita. Y bueno, al final nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de la comunidad, ¿no?, de la diócesis y lo que necesiten, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ayudamos con apoyo escolar en parroquias. Al final lo que intentamos es buscar jóvenes que quieran hacer esas cosas, ¿no?, que estén con esa inquietud de hacer misión, ¿no? Y luego también pues estamos en una casa de acogida ahí en Madrid, pues sirviendo cenas, compartiendo con esa gente la vida, ¿no?, que es súper bonito, ¿no?, ver cómo el Señor está ahí en ellos. O sea, al final es ponernos a su servicio, ¿no? Y aquí en Pamplona, pues, lo que estamos haciendo ahora también un poco es ponernos al servicio de Pamplona, ¿no? ¿Qué necesitan? Al final es solo qué necesitan, ¿no? ¿Y en qué podemos ayudar nosotros?
Pues estos son los nuevos, los que vienen detrás de todos esos que están por el mundo entero, más de 10.000 españoles en los cuatro puntos cardinales, casi 11.000. Mónica Marín, Adrián Castellano y Natalia Fernández Roca. Vamos a recordaros que este día del Domun es especial y mucha gente evidentemente pues no va a poder ir a la iglesia, no va a poder hacer una aportación a los amigos. Bueno, hay otras maneras de poner un grano de arena, y es que
por Bizum hay una cuenta que se puede utilizar, que el COVID-19 no frene tu donativo a estos españoles extraordinarios. El 00500 es el número de Bizum, 00500. También hay una cuenta por transferencia de banco que podéis buscar si os metéis en la web, en Obras Misionales Pontificias, y podéis aportar vuestra ofrenda por crédito o por la tarjeta de crédito y por PayPal. Hay una página web, domun.es. La verdad, una preciosidad. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y gracias por ser las nuevas generaciones de la esperanza. Mónica, Natalia, Adrián, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Gracias.
Y hoy justamente el santoral parece que nos acompaña, porque hubo uno que era médico desde el principio. Era Lucas, el evangelista. 40 segundos de cultura en el santoral hoy con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 29º domingo del tiempo ordinario y jornada del Domum, la Iglesia nos presenta al evangelista San Lucas. Nace en una familia pagana dedicándose a la medicina. Pronto abraza la fe del Señor Jesús y San Pablo le menciona como uno de los que le acompañan en su segundo viaje apostólico, así como en el último tramo de su vida. Toda la predicación paulina la puso por escrito San Lucas en el tercer evangelio que hay en la Sagrada Escritura. Además, es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde refleja los hitos de la primitiva Iglesia desde Pentecostés hasta el florecimiento de las primeras comunidades y la primera prisión de San Pablo. Testigo y predicador de la Buena Nueva, al igual que los primeros discípulos, San Lucas muere mártir.
Pues vamos enseguida a la sección que más le gustaría a Iker Jiménez, que hoy protagonizaba buena parte de nuestro editorial, y es que viene Javier Sierra a hablarnos de si será posible, atención, dialogar con los animales.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Son
que
tiendas de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes. Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu compañía telefónica te quita el sueño con su letra pequeña. Con Finetwork puedes dormir tranquilo, bebé, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Fibra 100 megas por 20,90 euros. Y añade tu tarifa móvil con llamadas ilimitadas desde 9,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En esta sección de La Esquina del Misterio, en la que escuchamos con tanto placer a personas tan interesantes como José Miguel Gaona o Javier Sierra, hemos abordado a menudo la posibilidad de conseguir comunicarnos y entendernos con un extraterrestre. Pero justamente hablando con Javier Sierra, me decía que si lográsemos comunicarnos verdaderamente, intercambiar mensajes y lenguaje con los animales, sería tan meritorio como aquello. Y me parece una idea fascinante que, entre otras cosas, ha recorrido recientemente un escritor, el escritor chino Te Qian, que en entrevista en La Vanguardia hablaba de esta posibilidad. Vamos a saludar a Javier Sierra y a ver si se puede algún día conseguir hablar con los animales. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el titular de La Vanguardia era muy, muy explícito, ¿no? Porque en palabras de Ted Chiang, que es un autor de ciencia ficción muy reconocido y que, en fin, es de los que se ha llevado más premios Hugo y más premios Nebula de la historia, es una especie de Isaac Asimov contemporáneo, él decía que comunicarnos con una inteligencia animal sería como contactar con extraterrestres. Tendría o tiene las mismas dificultades, los mismos retos, y sin embargo, ¿qué cosa? No nos lo hemos planteado, ¿no? No nos hemos planteado que somos, en fin, una especie inteligente que podría intentar crear algún tipo de algoritmo o de mecanismo para poder hablar con otros reinos, ¿no? Con otros animales que están a nuestro alrededor.
Bueno, todo esto me recuerda a la historia de Koshnik, un elefante coreano que logra articular con sentido algunas palabras. Vamos a escuchar este sonido del elefante parlante. Interesantísimo, porque está la bestia intentando vocalizar.
Sí, es un elefante coreano. Lo que está diciendo ahora son palabras muy simples. Ahí le escuchábamos decir sí, sí todo el rato. Y fíjate, es curioso porque este elefante nació en cautividad, tiene ahora 30 años y desde los 14 es capaz de pronunciar este tipo de monosílabos, repetir incluso las órdenes de algunos de sus cuidadores, como cuando le dicen túmbate, pues él repite la palabra, ¿no? Es como un loro, túmbate o siéntate. Saluda cuando pasan niños en una visita escolar, les saluda y les dice hola. Pues, claro, tú imagínate la conmoción y lo famoso que es este, en fin, este elefante en Corea del Sur, ¿no? Lo que pasa es que no lo hace siempre, a veces le surge, otras veces no, y los expertos que han analizado a Kosnick no están del todo seguros de que sepa lo que está diciendo, ¿no? Asocia algunas palabras al momento de llegada, por ejemplo, de un grupo, y sí, ahí le saluda, pero hay otras ocasiones en las que suelta los pocos vocablos que tiene, tendrá un vocabulario de unos 30 palabras, las suelta sin ton ni son cuando le resulta cómodo, ¿no? Bueno, es un tema que se ha estudiado en estos últimos años. Por ejemplo, hay una doctora de la Universidad de Viena que se llama Angela Stoeger, que ha investigado mucho este caso y otros parecidos, y lo que más le llama la atención es cómo hace los sonidos, ¿no? Porque los consigue introduciendo su trompa en el tracto vocal, redondea el labio superior y, bueno, pues es como si silbara, como si en vez de pronunciarlo como tú y yo lo pronunciamos, es como si silbara esas palabras. Bueno,
pero fíjate realmente que eso exige doblemente, porque claro, en nosotros el aparato fonador es innato, pero tener que fabricarte ad hoc un aparato fonador para imitar el lenguaje de otra persona indica talentos insospechados en un animal.
Sin duda. Lo que ocurre, ya te digo, es que no se ha podido establecer una comunicación con el animal. Es decir, aunque él pronuncia palabras humanas, no hemos podido, en fin, conversar con él, como quien dice, o intercambiar ideas. Pero hay algunos intentos, ¿no?, muy curiosos. Por ejemplo, hace unos años, en 2015, la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Canadá, hizo público un estudio después de 18 años estudiando los sonidos que emiten los cachalotes. Te vas a quedar de una pieza, Cristina, porque los chillidos, ¿no?, los sonidos que emiten estos animales no son los mismos en todos los grupos de cachalotes. Es como si hablaran dialectos, ¿no?
No me lo puedo creer. Idiomas sí, distintos, según
sí,
los
sí,
mares.
Absolutamente. Absolutamente. De hecho, ellos emiten una serie como de clics con la garganta que llaman codas. Cada familia de cachalotes son animales muy gregarios, ¿no?, que van siempre, digamos, con los suyos. Cada familia de cachalotes desarrolla un tipo de codas que hacen que se comuniquen más entre ellos. Cuando se encuentran con otro grupo, hay un tiempo de desconcierto hasta que adecúan esas codas y pueden seguir comunicándose.
Madre mía, o sea, como cuando los castellano parlantes de distintos países nos encontramos y tardamos en trazar una ida y vuelta.
Justo eso, ¿no? Y de hecho han establecido que hay 5 grandes familias o 5 grandes dialectos, digamos, que hablan los cachalotes en el Pacífico, porque en el Atlántico hablan otro tipo de codas absolutamente distintos de los cachalotes del Pacífico. Bueno, es un asunto que se está, ya te digo, investigando desde hace décadas, y lo que ha llevado a los etólogos que trabajan con estas criaturas es a concluir que los cachalotes tienen cultura. Una cultura que lleva, gracias a ese mecanismo idiomático, a transmitir, en fin, enseñanzas a los pequeños de la tribu para que sepan manejarse, ¿no? Y piénsalo, claro, yo no había caído en esto hasta que no revisé esos informes. Lo que dicen estos etólogos es que estos animales utilizan los sonidos como nosotros utilizamos la vista. Cuando se sumergen a tremendas profundidades no hay luz, sus ojos no captan nada y todo lo hacen mediante esa clase de clics que al final les sirven para identificar comida, para reconocer un peligro, para avisar a otro miembro del grupo si tiene que acercarse o alejarse, si piden socorro, en fin, está todo eso estandarizado en una serie de programas de ordenador que están intentando traducir las codas y lo que les hace falta, y esto, bueno, en fin, quizá en cualquier momento se produzca, sería crear un lenguaje sintético con el que poder replicarles, ¿no?
Bueno, qué cosa tan fascinante, porque ya no hablamos, evidentemente, de introducirles en el mundo del lenguaje, sino sencillamente desencriptar el suyo, entenderles y establecer un nexo entre nuestro lenguaje y el suyo, cosa que fíjate que es parte de la literatura y de la filmografía desde la época más antigua, porque todo el mundo se acordará ahora de Doctor Dolittle, donde el médico hablaba con los animales, pero ya Eva, en la tradición del Génesis, habla con la serpiente, ¿no?
Y no hay fábula de los hermanos Grimm donde no aparezca un animal parlante, o tenemos el planeta de los simios también como otra de esas grandes referencias cinematográficas, ¿no? Pero fíjate, quien se obsesionó mucho con esta cuestión fue un neurocientífico norteamericano, en fin, que se metió en todos los charcos posibles en el siglo pasado, en el siglo XX, que se llamó John Lilly, ¿no? John Lilly era médico, investigador de la conciencia, fue uno de los que trabajó más con el LSD, con la droga del LSD, pero él lo que verdaderamente le interesaba eran los delfines, y creía que los delfines poseían un idioma tan complejo y rico como el nuestro, y que si lográramos descifrarlo, podríamos llegar a hablar con ellos de filosofía. Es decir, podríamos transmitirles ideas complejas. Fíjate, si estaba convencido de esto, que el hombre fue uno de los impulsores del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? De señales, ajá, extraterrestres, y fue muy amigo de Carl Sagan. Y con él se organizó un grupo de científicos para tratar de explorar la vida extraterrestre y el problema de cómo comunicarnos con ellos si finalmente nos encontrábamos con una señal de otro planeta, y llamaron a ese grupo la Orden del Delfín, porque en realidad pensaban que la manera que tendríamos natural de entrenarnos para comunicarnos con una civilización extraterrestre sería primero comunicarnos con los delfines.
Que no es tontería, ¿eh? Que no es tontería, porque en definitiva se trata de decodificar determinados signos, traducirlos, interpretarlos, establecer un nexo con el propio idioma. Hay un rudimento que es común.
Sí, así es. Y de hecho, bueno, ha habido algunos intentos muy divertidos, pero todavía un poco primitivos, ¿no? Fíjate, ajá, que hace unos años, a principios de este siglo, en 2003, una empresa japonesa patentó un programa de ordenador que se llamaba el Bolingual, que sería algo así como el lenguaje wow, ¿no? Que lo que hacía era traducir a japonés, en este caso, los ladridos de los perros. Entonces, daba igual si el perro era un chihuahua de Madrid o era un Doberman alemán o era otra clase de perro japonés, ese programa interpretaba sus ladridos en clave emocional y te traducía lo que querían decir, ¿no?
Bueno,
claro que era un programa muy simple, cuidado, estamos hablando de 2003, era un programa que lo que convertía era esos ladridos en avisos de, en fin, de si el perro tiene hambre, tiene sed o quiere que lo saques de paseo. Pero lo curioso de esto es que a partir de aquello surgieron otros programas parecidos que no han tenido mayor éxito comercial, pero que existen, que están ahí, por ejemplo, para traducir los llantos de los bebés, que también es una gran preocupación de las madres, como sabes, ¿no?
Sí, claro. Había oído mencionar, sí.
Claro. ¿Cómo te comunicas con tu bebé cuando está gritando de una determinada manera o llorando de una determinada manera y qué quiere decirte, ¿no? Bueno, pues ahora hay algoritmos que están acercándose a esa interpretación. Y dar un paso más ya parece cosa de poco tiempo, ¿no? El poder convertir, transformar en idioma esos sonidos de especies animales y poder empezar a dialogar con ellos.
Y ojo, el caso de los llantos de los bebés, uh-huh, hay diferencias, igualmente, como en el caso de los cachalotes, entre distintos grupos humanos. No llora igual un niño esquimal que un niño japonés que un niño español.
Así es.
Lo leí en su momento.
Claro, es que hay diferencias, efectivamente, lo cual hace que todo este proyecto, digamos, se haga todavía más complicado, ¿no? No estamos hablando, en cualquier caso, y eso para que los oyentes lo tengan claro, no estamos hablando de lo que hacía el elefante Kosnik, ¿no?, que intentaba hablar con nosotros, o lo que hacen los loros de Guinea, ¿no?, estos loros grises tan, uh-huh, en fin, tan parlanchines, que lo que hacen con un cerebro bastante particular es memorizar ciertos vocablos que ellos consideran que son claves y luego repetirlos. O sea, esto de repetirlo como un loro, que lo tenemos en nuestra en nuestras expresiones cotidianas, refleja exactamente esa clase de comunicación que no es la que nos interesa. Es repetir como un loro sin comprender lo que quiera que fuese, ¿no? Aquí lo que se busca en estos proyectos es descifrar el lenguaje de los animales y poder comunicarnos con ellos. Así que tú imagínate cómo sería el planeta si dentro de unos años lográramos eso. Lográramos hablar con los gorilas, lográramos hablar con las ballenas, bueno, nos fascinante. Pudieran decir cómo está el fondo de los océanos de contaminado o en qué medida están ellos en peligro de extinción, cuán grandes son sus colonias. En fin, se abre un universo que parece ciencia ficción, pero, Cristina, estamos en una época donde la ciencia ficción empieza a quedarse atrás y la realidad lo desborda todo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, Javier Sierra. Bueno, pues hablando de mensajes y de comunicaciones, el que está rompiendo todos los esquemas es el último libro, el que ha escrito Javier Sierra en el confinamiento, El mensaje de Pandora, que además da vueltas al tema de la pandemia, a las influencias en nuestra vida, a los cambios culturales. No os lo podéis perder porque os va a abrir un montón de horizontes interesantes. El mensaje de Pandora está disponible, obviamente, en Amazon y en todos los recursos electrónicos que ahora son nuestra forma de comunicarnos. Javi Sierra, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Buenos días, Cristina.
Un abrazo. Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo, el estado de alarma y el confinamiento tan duro han puesto en una situación muy delicada las economías de miles de familias. Muchos ERTEs se han convertido o se van a convertir en ERES, en paro, y las familias necesitan ayuda. ¿Quién se encarga? Pues atención, porque según la UDP, que es la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, se encargan los abuelos. Miguel Soria, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Cristina. Pues lo que has dicho es tal cual. Y las cifras lo secundan. 4 de cada 10 abuelos ayudan económicamente a sus hijos y nietos, según el barómetro más reciente de la UDP. Para conocerlo en profundidad, hemos hablado con Pacatricio, que es la presidenta, quien nos ha recordado que el barómetro, atención, sale en junio, por lo que, por fechas, incluye las cifras de la pandemia. Y en su opinión, esto deja claro un mensaje.
Somos un activo importantísimo en este país. Esto demuestra que eso de los mayores gastan en pensiones, eso no vale para nada, porque lo que recibimos de pensiones nos lo gastamos en nuestras familias, aparte de hacer la conciliación familiar, que es lo que más hacemos.
Además, el barómetro también destaca algo esencial. Las personas de entre 65 y 74 años, que son las que más ayudan, son a la vez y paradójicamente las que menos tienen. Es decir, reciben poco y dan mucho. Y eso para Paca tiene un nombre muy claro.
Solidaridad de los abuelos hacia los demás componentes de la familia y yo diría que de la sociedad en general. Hubo un anuncio en televisión en un momento dado de la pandemia donde salía una cocina con 2 niñitas cenando y la abuela detrás apoyada en el respaldo de la silla. Y una de las niñas le pregunta a la abuela, ¿tú no vas a cenar? Y dice la abuela, no, hija, no tengo hambre. No era cierto, no podía cenar ella porque tenía que dar de cenar a sus nietos.
Esto lo acompañan las cifras. El porcentaje de mayores solidarios aumenta especialmente en la franja que has dicho, 65 a 74 años. Y hay más. 8 de cada 10 personas mayores que han ayudado económicamente a alguien ha sido sobre todo a los hijos. Hay ayudas a amigos y vecinos, pero sobre todo a la familia directa.
Y aún así, muchas veces los hijos e incluso los nietos tratamos mal a los padres y a los abuelos. A pesar de estas ayudas, no solamente económicas, incondicionales, los hijos deciden intentar conseguir más a base de meter miedo a los mayores, es decir, practicando el chantaje emocional, que abrazándolos. Lo denuncia Paca.
El mayor maltrato que sufren los mayores son de su entorno familiar. Si no me dejas la casa, no te dejo a los hijos. Si no me das dinero todos los días, no vas a ver a tus nietos. Y eso a los mayores nos rompe. Y damos lo que haga falta. El chantaje emocional y a veces maltrato físico. el entorno de los mayores puede ser muy peligroso. Y no lo denuncian los mayores. ¿Por qué no lo denuncian? Pues porque son tus hijos, tus nietos.
Así que el mensaje de la UDP es bien claro. A pesar de la situación tan dura, los mayores no han dejado de ser solidarios con todos sus afectos, hijos, nietos y gente cercana. Su aportación a la sociedad es absolutamente imprescindible, siempre lo ha sido, pero más en estos momentos. Los mayores dejan una parte muy importante de la pensión en consumo. Y Paca además asegura que no son un gasto, sino una aportación.
Padres, abuelos, ayudando a los hijos y nietos y realmente subrayando que la familia es crucial en la crisis sanitaria y en la crisis económica. Muchísimas gracias, Miguel Soria.
A ti, Cristina.
Pues el trato hacia padres y abuelos sabe mucho nuestro juez de menores de Granada y colaborador del programa, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecen estas cifras de ayuda de los mayores al entorno?
Pues mira, casi cortos han quedado. Casi corto. Pero mira, hay dos refranes que yo los cuento a diario. Primero, que se está dando. Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre. Y segundo.
Ahora los analizamos.
Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres.
Bueno, entonces, ponte a explicarme porque me dejas perpleja.
Hombre, pues mira, cuando eres pequeño, el niño es pequeño, porque si te llora, si no te llora, porque me llora, que si tiene una fiebrecilla, que si tal, que si cual. El niño mediano, que ya empieza la adolescencia, que si vas a estudiar, que si no vas a estudiar, que si me fumas un porro, que si no me fumas un porro. Después ya crece, que si se casa, si es feliz, se divorcia, no se divorcia, si encuentra trabajo. Total, que el tener un niño es un problema. Dicen que dan muchas satisfacciones, pero es un problema. Y te quitas el problema cuando ya te mueres. Eso ya sí que no tiene problema.
Bendito sea Dios, qué panorama que me estás quitando. Cualquier ilusión.
No, la dura realidad. El primero, ¿qué va a pasar? Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
A ver, ¿cómo es esto? Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
Claro, el típico, como nuestros abuelos, que eso se traduce en que esta generación va a ser una generación que va a vivir peor que la anterior. Nuestros abuelos o nuestros padres, muy trabajadores. El niño se coge y se funde todo el dinero. O se cree que el dinero viene del cielo. Y el nieto, pues, empieza a ser pobre. ¿Y a quién nos recurre? Al abuelo. Normal. Y es verdad lo del maltrato, ¿eh? Pero no solamente de los hijos, sino de los nietos. Muchos padres están dejando al cuidado de sus hijos, a los abuelos, no solamente el cuidado, sino la educación. Y claro, son mayores. Y muchas veces la adolescencia actualmente, ¿contra quién paga el pato? Contra los que les ponen los límites. ¿Qué son los abuelos? Yo he tenido muchos casos de maltrato a los abuelos. Pero físico, ¿eh? No solamente psíquico.
¿En serio?
¿En los juzgados?
¿Y qué ha pasado?
En los juzgados, sí. Bueno, que los hemos tenido que apartar. Y luego, por ejemplo, también me están llegando muchas consultas de abuelos, como Dios manda, que sus hijos no le dejan ver a sus nietos. Y no digamos ya si se produce una separación del matrimonio, que entonces ya uno no deja ver a los abuelos y tal. Y muchos abuelos no saben que existe una ley que ellos tienen derecho de visita con sus nietos. Porque gracias a Dios tenemos instituciones basadas en el derecho romano que protegen la familia. Y la familia es la base. Entonces, por eso te digo que cuando se solucionan, cuando se acaban todos los problemas, cuando estás muerto. Mientras estás vivo, tendrás problemas siempre con la familia.
Oye, ¿y qué tipo de maltrato decías que te has encontrado en el juzgado? ¿Y por parte de los hijos o de los nietos?
No, de los nietos. Que muchas veces los padres se están separando o no aguantan a sus hijos y los mandan con el abuelo o con los abuelos. Y físicos, maltratos físicos, palizas a los abuelos.
¿Palizas a los abuelos?
Palizas a los abuelos. Claro.
¿Y estos?
Así es que, tú fíjate, pero aún así, los adoran a sus nietos. Y hasta me recurre, pero oye usted, si se le está pegando palizas, no, pero es que no es muy buen chico, es muy buen chico. Mi nieto es un hijo de tal. Pasa que es que, y hay que, y lo tengo que muchas veces lo he tenido que encerrar. o separarlos y meterlos en un piso de convivencia, que los aprovechan de ellos. Y entonces te da muchísima pena, porque tiene una pensioncilla de nada y lo que se decía antes, para ayudar a su nieto y para darle de comer a su nieto y para taparle todas las barrabasadas que hace el nieto.
Sí, que eso yo no sé hasta qué punto lo podemos recomendar. Probablemente es mejor cortar, como dice Emilio muchas veces, y denunciar las situaciones y poner pie en pared. Emilio Calatayud.
Que todo viene de eso. Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre, y niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Niños más grandes, problemas más grandes. Te quita el problema cuando te mueres.
Qué menuda mañana llevas, Emilio. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.